La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Buenos días, Santiago Marino. Un nuevo lunes para este clásico de Fuerte al Medio.
Buenos días, ¿cómo va?
Muy bien. Comenzamos con una pequeña cabeza informativa con novedades con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual antes de meternos en la entrevista realizada el lunes pasado con Martín Sabatella en el marco de la campaña 365D.
Es cierto, en las noticias cotidianas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hubo novedades importantes al cierre de la semana pasada. El viernes vencía el plazo que tenían las partes involucradas en el proceso para presentar sus apelaciones al fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial, que es el que estableció la legitimidad o la constitucionalidad del artículo 41 y 161, que era sobre lo que se venía discutiendo mucho. El 161, el famoso de adecuación de los que tienen más licencias de lo que se puede, y que generó algunos cambios respecto al artículo 45 y 48, que es el de los límites de la cantidad de licencias, y sobre todo en ese fallo que hemos analizado ya, que avanzó respecto de la posibilidad de que el Estado administre y regule el sistema de espectro porque es finito, y que pone límites ese fallo con argumentos muy débiles, muy precarios, muy negativos, porque concibe la comunicación como un mercado exclusivamente, a los topes a la concentración en el mercado de los del sector de televisión por cable, si que usa el vínculo físico material. En ese escenario, la novedad, lo más importante, es que los dos actores apelaron. Apeló el gobierno y apeló el gobierno con dos actores, apeló el Poder Ejecutivo y lo hizo también AFCA, y apeló el Grupo Clarín. Hay una dificultad en este proceso, que es conocer qué apeló el Grupo Clarín. El grupo no da cuenta de sus apelaciones. Sí se conoce qué apeló el Gobierno Nacional, fundamentalmente plantea que el fallo que declaró parcialmente inconstitucionales el artículo 45 y 48 es arbitrario, es carente de fundamentos, tiene apreciaciones ideológicas y tiene poco sustento. Eso es lo que dice el gobierno en su apelación, y que además invade el poder legislativo. Esto nosotros lo dijimos aquí también en nuestra lectura del fallo, porque cambia una parte de la ley, entonces está regulando desde el poder judicial. Uno sospecha que el Grupo Clarín ha apelado la validación, la legitimidad del artículo 161 y del 41. No hay detalles al respecto, ni en los medios afines ni en los hostiles. Las fuentes han sido bastante escuetas a este respecto. Lo que queda por ahora es, efectivamente, que la Corte resuelva. Se abren las apuestas. Esta columna sostiene, cree en la posibilidad de que el fallo de la Corte se conozca antes de las elecciones. No sé si antes de las PASO. Si no pasa eso, va a estar claramente mezclado, va a ser imposible despegarlo del proceso electoral. Las PASO son relativamente cerca, las elecciones, las primarias abiertas obligatorias son el 11 de agosto, con lo cual queda poco tiempo, porque a eso tenemos que agregarle la feria judicial. No estoy achicándome, mantengo mi nuez para apostar contra lo que quiera. Esta vez no he puesto las llaves de mi casa, solo una nuez. Y la otra novedad de la semana es que el diputado Kunkel presentó un proyecto de ley para expropiar el porcentaje que ostenta el Grupo Clarín en Papel Prensa. Recordemos que Papel Prensa, y digamos, ya hemos hablado dilatadamente aquí de cuándo emerge, cómo se llevó adelante su proceso, incluso cómo ha sido el proceso de puesta en discusión. El año pasado se sancionó una ley que declara a la fabricación y comercialización de papel como un bien público, un bien servicio público, a partir de lo cual el Estado puede intervenir respecto de esta situación. La composición accionaria de la empresa es, el Grupo Clarín tiene la mayoría, el Estado tiene el 25% y queda un porcentaje en manos todavía del Diario de la Nación. Los argumentos no los conozco, no pude acceder al proyecto de ley. Uno estima que es posible que se apruebe, hay que ver cuáles son los lineamientos para analizarlo. La novedad, insisto, es esta posibilidad. A mí en principio no me parece mal que si hay una empresa única de papel sea de propiedad estatal, siempre y cuando haya reglas claras para que todos los medios que necesitan papel accedan en términos equitativos.
Vamos ya a más de 3 años de la votación que aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí en Fuerte al Medio, cada lunes, Santiago ha ido avanzando en la información y en el análisis de esa aplicación, y tenemos para compartir la entrevista que que se realizó con Martín Sabatella el lunes pasado en el marco de la campaña 365D, una campaña que está llevada adelante por radios y televisoras comunitarias para exigir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y también para la revisión de algunos puntos que tememos que su aplicación vaya en contra del espíritu que tiene esta ley. La entrevista con Sabatella, como decíamos, se realizó el lunes pasado. Compartimos y vamos charlando sobre algunos fragmentos. En principio, cuando le preguntamos a Sabatella en torno al 33% del espacio radioeléctrico que hay que destinar para sin fines de lucro.
Bueno, yo creo que ustedes lo saben, la ley tiene como uno de los objetivos centrales que podamos construir como proceso el 33% del espectro para las radios, bueno, para las frecuencias, que esas frecuencias se entreguen a medios comunitarios, populares, sin fines de lucro. Y este es un objetivo central y una de las características también que tiene esta ley, después de lo que ustedes también conocen muchísimo, que es este debate de muchísimos años, de muchísimo trabajo, con las organizaciones participando. Y la realidad creo que se ha avanzado mucho, todavía hay muchísimo más por hacer. Además también hay cuestiones de decisión política y de voluntad política de avanzar, y temas también técnicos que tienen que ver con cómo se ordena el espectro y cómo se produce ese plan técnico necesario para organizar el espectro del conjunto de la patria. Hay lugares donde es más fácil, hay lugares donde es más conflictivo, hay zonas de conflicto, otras zonas que no. Pero más allá de la cuestión técnica, que por supuesto hay que hacer un gran esfuerzo articulado con otras áreas de gobierno también, hay una decisión muy fuerte que no es solamente de NAFCA, sino que desde el propio gobierno nacional, desde el conjunto de actores que estamos trabajando en esto, para avanzar, obviamente, con el tema de del 33%. Yo vengo, por ejemplo, en Mendoza. Yo estuve en Mendoza la semana pasada. Se hicieron 85 concursos, donde más de la mitad son para organizaciones populares sin fines de lucro, la otra parte privada, pero la más de la mitad para organizaciones populares sin fines de lucro, y esto implica entonces dar estos pasos.
Se hizo y falta, hay decisión para continuar, es como la clave que va a seguir a lo largo de toda esta entrevista que se realizó con Martín Sabatella.
Es cierto, cuando uno analiza el discurso de Sabatella va a encontrar muchas repeticiones. Él plantea un conjunto de afirmaciones de las que no se corre mucho, sea cual fuere la pregunta que se le realiza. A mí me tocó hacer una entrevista al inicio de este año y encuentro las mismas respuestas. Siendo punto por punto respecto del avance del 33%, está claro que allí es donde la implementación de la normativa, incluso en la gestión Sabatella, tiene más larga la lista del debe que la del haber. ¿En qué sentido? En primer lugar, y se toca con el segundo de los ítems que trabajaremos, sin plan técnico lo que no sabemos es cuánto es 33%. Es decir, hay una X por despejar durante mucho tiempo que todavía seguirá siendo incógnita, que es el 33% de 100, de 1.000, de 5.500... No se sabe hasta que no se resuelva la cuestión del plan técnico. Lo que uno encuentra cuando analiza qué ha hecho en torno al sector privado sin fin de lucro es cambiar una lógica muy negativa de las gestiones anteriores. Básicamente se habían elaborado pliegos no solo muy onerosos, sino que eran los mismos, una especie de copy-paste para los privados con y para los privados sin fines de lucro. Se lleva adelante una serie de otorgamiento de licencias en un espacio que la ley habilita, que tiene que ver con las zonas de no conflicto para la vida cotidiana, para el tipo que está en la calle o laburando. La zona de no conflicto es aquella donde hay más espacio libre que cantidad de organizaciones que demanden un par de megahertz para tener su radio ahí. Esa es la mayoría del territorio, la mayoría del país es una zona de no conflicto. Donde hay más organizaciones, claramente, donde hay zonas de conflicto, y sin plan técnico no se podrá resolver nunca el 33%.
El plan técnico es el cómo. Imaginemos un montón de parlantes haciendo una fiesta en la calle y desde cada parlante sale una música distinta. Eso hay que organizarlo para que cada quien pueda escuchar la música que quiere y que eso esté distribuido de manera equitativa. El asunto es cómo se empieza con ese ordenamiento. El plan técnico sería, vos bajá el parlante, vos ponelo en esa otra dirección y hay que hacer ese trabajo. De esto habló Sabatella también el lunes pasado. El plan técnico en un espectro sucio, eso es una zona de conflicto.
Estamos trabajando con la CNC para realizar claramente el plan técnico y también poder avanzar con, por un lado los concursos, como decíamos recién, y por otro lado también el acompañamiento del Estado, las organizaciones, en lo que hace a capacitación y en lo que hace a recursos mismos para ayudarlo en los primeros pasos para que ese proyecto sea viable, sustentable. También hay otros proyectos que hace muchísimos años que están, entonces lo que hay que hacer, como decía recién quien me preguntaba, el proceso de regularización, el proceso de ordenamiento para, como planteaba tu compañera, la legalidad, ¿no? Bueno, hay un fuerte compromiso de esa dirección, se está trabajando fuertemente. Ustedes saben que es un proceso, y además el AFJA lo que está haciendo, además de construir las nuevas herramientas comunicacionales, además de poder, digamos, construir en el conjunto del territorio nacional nuevas herramientas comunicacionales para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, para que nuestro pueblo pueda expresarse con sus miradas, con sus matices, con sus historias, con sus tradiciones, en el conjunto del territorio nacional, ¿no? Donde lo diverso, plural y multicolor de nuestra parte se puede expresar. Digo, además de las nuevas herramientas comunicacionales, y además también de las radios o canales, además de las productoras que están surgiendo al calor de la exigencia también de contenidos locales independientes, digo, además de la generación de estas nuevas herramientas para poder democratizar la palabra y la comunicación, indiscutiblemente hay que enfrentar las tendencias monopólicas y la concentración mediática. Entonces,
nosotros estamos de acuerdo con eso, reconocemos el trabajo que se viene haciendo, reconocemos que es difícil, y lo hablábamos hace un ratito, de que en la ciudad de Buenos Aires es demasiado y difícil el trabajo que hay que realizar. Lo único que queremos saber por el momento es en qué instancia está el trabajo, por ejemplo, del plan técnico, en qué instancia está, plazos para saber.
Yo no tengo acá ahora sobre digamos, conmigo, los plazos, las instancias del programa de trabajo, pero claramente se está trabajando en la elaboración del plan técnico en los lugares donde más conflictivos, por supuesto eso, como vos bien lo decías, lleva más tiempo y además más complejidad.
En este momento nos están escuchando medios de distintos puntos del país y queríamos una valoración suya en relación a, más allá de esto del 33, otros aspectos que hace a la realidad de nuestros medios, que a su juicio faltaría concretar en la aplicación de la ley para que plenamente estos medios puedan finalmente lograr lo que vienen peleando hace mucho tiempo, que es una licencia, porque a la legitimidad nosotros también le queremos sumar la legalidad después de tantos años de alegalidad o ilegalidad. Concretamente, ¿qué pasos en concreto faltarían dar y en qué plazos usted considera que se podrían dar para que estos medios tengan sus licencias?
Bueno, a ver, vuelvo a repetirlo. Me parece que hay situaciones distintas en cada una de las ciudades o en las provincias, ¿no? Hay lugares donde no son zonas de conflicto, para que ustedes lo conocen, pero para que entienda el oyente, digamos, zona de conflicto significa que el espectro está muy sucio, está superpuesto, hay que ordenarlo, y ese orden implica poder constituir el espacio del espectro, la cantidad de frecuencias para cubrir ese 33%. En muchos casos todo eso está ocupado, por lo tanto hay que ordenarlo de alguna manera. Esto que vos planteás de la ilegalidad, para que ustedes lo sepan, hay una cantidad de medios que no tienen los que están emitiendo o que tienen cuestiones provisorias, pero que no son solamente medios comunitarios, sino también medios privados o empresas privadas que no han cumplido, o que en todo caso también no han hecho lo que tienen que hacer. Quiero decir, no es uno siempre tiene la idea de que lo que hay que regularizar y ordenar está vinculado a las organizaciones populares, comunitarias y sin fines de lucro. No es así, hay que ordenar un montón de otros también. Por lo tanto, me parece que es importante trabajar en eso. Pero quiero decir, hay características distintas según las ciudades.
Complicado saber una fecha del cuándo, ¿no?, con respecto al plan técnico. Y una duda que hay que despejar, Santiago, que es si el plan técnico finalmente es nacional, es un plan técnico en conjunto para todo el país, o el plan técnico va yendo por localidades. Esto es algo que no logramos desentramar todavía, cómo se está llevando a cabo.
Necesariamente el plan técnico es uno, y es único. Es un plan técnico federal, nacional, que es en la configuración del mapa del espectro radioeléctrico de la Argentina. Esto implica la cantidad de licencias, los espacios en las frecuencias, que es la suma de todas las localidades, por supuesto. Una cosa es plantear, como hace Sabatella, que es mucho más sencillo elaborar el plan técnico en zonas de no conflicto que en zonas de conflicto, porque ahí puede haber intereses en juego, pero el plan técnico es uno solo. Ahora, la elaboración del plan técnico, que es urgente y necesaria, que debería haber sido la segunda acción a llevar adelante a partir de la normativa, si la primera era la sanción del decreto reglamentario, si demora por diferentes razones la elaboración del plan técnico, esto no implica que la autoridad de aplicación no puede ir cumpliendo los restos de los elementos de la ley para garantizar diversidad, que es el objetivo fundamental, vía el 33% del espectro. Esto lo puede hacer en dos planos. En un plano, respecto de las organizaciones sociales sin fines de lucro que reclaman sus licencias y que están ubicadas en zonas de no conflicto, lo que decíamos en el punto anterior, por eso el 1 y el 2 se tocaban. Por el otro, tiene que ver con el otorgamiento de licencias de baja potencia, que son de a modo directo y que tampoco demandan que esté listo el plan técnico. Para completar el proceso será necesario el plan técnico, porque en algún momento, hoy, dentro de 5 meses o dentro de 2 años, habrá que haber avanzado en la configuración del plan técnico para poder tener esa legitimidad en la aplicación de la norma, que diga que si en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana entran 2.342 radios, el 33% de esas 2.342 tienen que ser para organizaciones sociales sin fines de lucro. A mí me parece que eso es básico y fundamental, porque si no, con esa lógica nunca vamos a aplicar el meollo de la cuestión, que no se resuelve solamente con el artículo 161.
Otra de las cuestiones que llevamos a esta conversación con Martín Sabatella en el marco de la campaña 365D tiene que ver con la caracterización de las comunitarias dentro del sin fin de lucro. ¿Qué significa esto? El 33% destinado a sin fines de lucro, sectores privados sin fines de lucro, así están nombrados en la ley, incluye a un espacio como la Tribu, o puede incluir a radios comunitarias, como incluye también a la AFA, o como puede incluir a la UOCRA. Y de ese modo es que lo que se le preguntaba a Sabatella es qué caracterización puntual tienen las radios comunitarias en el marco del sin fin de lucro, y si eso tiene que estar especificado de alguna manera particular en el marco de derechos y obligaciones. Si tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones una radio comunitaria y, por ejemplo, la UOCRA o la AFA. Esto es lo que nos contestaba Martín Sabatella.
¿Cómo distinguiría usted a una radio comunitaria alternativa y popular o una televisora comunitaria alternativa y popular de una sin fin de lucro que no sea comunitaria alternativa y popular?
Bueno, es una pregunta, habría que ver lo que vos entendés, como estás planteando, sería cuestión de, si querés, pensar eso que vos decís. La ley lo que cubre, es lo que busca, que el 30% de la organización comunitaria sin fines de lucro, y esto es lo que nosotros entendemos como espacios comunitarios y populares. Yo digo, para mí espacios comunitarios y populares son los que cumplen esas condiciones, organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, que son las herramientas que tiene nuestro pueblo para poder expresarse, porque muchos otros medios, que obviamente tienen otros objetivos, que tienen el objetivo de la rentabilidad, que tienen el objetivo empresarial, no le dan la palabra a los sectores justamente que esas organizaciones populares y comunitarias quieren que tomen la palabra.
Está claro. Por ejemplo,
las organizaciones populares comunitarias son las que, como no tienen el objetivo de lucro, sino que tienen un objetivo político, social, cultural, y un objetivo anclado en lo más profundo de nuestra patria, en cada uno de los rincones de nuestra patria, seguramente con los sectores más vulnerables, seguramente con los más desprotegidos, seguramente quienes más necesitan, son los que permiten entonces que esa voz pueda ocupar el centro de la escena pública, que la perspectiva del mercado, la perspectiva de la rentabilidad empresarial.
Por ejemplo, Sabatella, nosotros tenemos un ejemplo que usamos siempre, que sería una televisora comunitaria de un barrio que trabaja para el barrio, y suponiendo otro ejemplo, la AFA, ¿no? Una organización que se supone también sin fines de lucro, que puede poner otra televisora, y podemos decir que no serían lo mismo, pero queremos conocer cuál es su visión sobre estos dos ejemplos.
Obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo una fundación o una organización que tiene una cantidad de recursos, que tiene una cantidad de posibilidades, que tiene una cantidad de posibilidades, recursos para poder poder manejar determinados emprendimientos, y otra cosa es una organización popular, insisto, comunitaria, sin fines de lucro, que tiene una función social indiscutible y que le da voz a quienes de otra manera quizás no tienen la posibilidad de tomar esa palabra o esa voz. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que no es lo mismo, pero por eso también cuando se concursó, en 2 años, una de las cosas que decían es que, por ejemplo, las condiciones o los requisitos o a los montos de los pliegos no tenían que ver con una perspectiva social comunitaria, y entonces excluía a quienes vos querías incluir. Bueno, estas son las cosas que hay que revertir para cumplir el objetivo de la ley, que es que nuestro pueblo, insisto, tenga la palabra. Se han dado pasos importantísimos. ¿Qué falta? No hay ninguna duda que falta. Y lo que digo es que esos que se están dando se dan al calor también no solamente de generar nuevas herramientas, sino también a la par de enfrentar los grupos concentrados que quieren no quieren cumplir la ley y que quieren obviamente devaluar la ley y que pelean con los, digamos, con los grupos de abogados y con los bufetes de abogados más caros de la Argentina, seguramente, para que la ley no se aplique. Entonces,
Sabatella, los grupos concentrados, o sea, nosotros estamos en contra de los grupos concentrados y compartimos plenamente esto de la desmonopolización. Lo que queríamos saber es...
Espérame, porque no te escucho. Yo lo que no entiendo, si yo no estoy discutiendo con vos, si yo parto de estar de acuerdo.
No, por eso, queríamos concretar la idea de, porque el año pasado se hicieron, por ejemplo, concursos...
No entiendo.
¿Me escucha?
Déjame meter un bocadito.
Yo quiero un bocadito solamente para darle un pie. El año pasado se hicieron concursos en La Rioja y allí sí. Se destinó una frecuencia a sin fines de lucro sí. Y no, ese una frecuencia... No consideramos nosotros que era el 33% del espectro planificado. Entonces, la duda en la elaboración o no del plan técnico, aún a nivel local, es que si no sabemos cuál es el total del espectro planificable en cada uno de los lugares donde se abre el concurso, no podemos saber si realmente se está respetando la reserva del 33% para las sin fines de lucro.
Sí, por supuesto que sí. Y la acción política es hacerlo y se está haciendo como corresponde.
Martín Sabatella en esta conversación en el marco de la campaña 365D, y aquí hay una caracterización que es complicada. Dentro del 33% sin fines de lucro estamos las radios comunitarias. ¿De qué manera puede haber un reconocimiento para esto que decía Sabatella? No es lo mismo la AFA que una radio comunitaria con un trabajo barrial, social y demás. ¿De qué manera se pueden diferenciar? Esta es una pregunta muy compleja de responder.
Sí, a ver, acá hay como tres planos sobre los cuales trabajar. En primer lugar, la ley de servicio de comunicación audiovisual habla de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones privadas sin fines de lucro. Lo único que excluye de ese colectivo, de lo que nuestra mirada incluiría naturalmente, son los pueblos originarios, que no ocupan parte del 33% del espectro, están integrados junto con otro tipo de personas jurídicas, perdónenme los pueblos originarios que incluso no creen en ello, en otro espacio del espectro. Ahora, si hemos discutido mucho al respecto de esta situación. Si la ley hubiera hecho una lista de tipos de organizaciones, una lista supuestamente exhaustiva, hubiera cometido un error grave porque alguna iba a quedar afuera. Yo creo que la discusión no tiene que ver con qué tipo de organizaciones entran dentro de ese colectivo, sino el trato que la ley el trato que el Estado en sus distintas organizaciones puede llevar adelante para con estas organizaciones en términos de exigirles lo mismo, pero colaborar con algunas de ellas para que puedan respetar esas demandas. Quiero decir, nosotros no podemos, al menos esta es mi visión, lo he planteado incluso hacia adentro de las organizaciones que representamos en los planteos de la normativa, etcétera, no podemos pedirle a la normativa que le pida menos cosas a las organizaciones que integramos. Lo que tenemos
pida lo mismo, pero que apoye más.
Exactamente, porque podemos correr el riesgo de afectar intereses de otras organizaciones que respetamos y valoramos, no políticamente, sino en su estructura, como quiero decir, en la posibilidad de su existencia, como son los sindicatos. Los sindicatos están protegidos en alguna forma también por esta normativa, y puede ser que la demanda de menos obligaciones afecte a una organización que está del mismo lado. Entonces, el Estado, y no solo el AFCA, sino los distintos agentes del Estado, deberían allí llevar adelante un conjunto de acciones que compongan una política que integre estas organizaciones y que que contribuya a establecer condiciones para cumplir esas obligaciones. Y esto implica un conjunto de acciones colaborar con el valor de los pliegos, colaborar, como se planteó en algún momento de la entrevista del lunes, con distintos mecanismos de financiamiento que tiene el Estado en su conjunto, como Fondo Nacional de las Artes, etcétera, pero también sancionando una ley de publicidad oficial que establezca que al menos una parte de esos dineros vaya para este tipo de organizaciones.
La pauta oficial no es una decisión que pase por el AFCA, depende de la jefatura de gabinete de ministros en este momento, la Secretaría de Comunicación Pública está allí, pero podrían articular tranquilamente en poder pensar justamente eso. Última parte de la entrevista con Martín Sabatella, ¿cómo son los concursos para comunitarias? Y además, ¿qué pasa con el fondo que se compone a partir de un nuevo gravamen que las radios tenemos que pagar a partir de la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual?
Y si vos mirás los concursos, vas a ver bien a dónde están orientados y cuál es la búsqueda. La búsqueda es que esas organizaciones populares, sociales, territoriales, que tienen una función social, sean las organizaciones que puedan tomar la palabra a partir de ese 33%, y tiene el objetivo también de acompañarlo desde el Estado en los primeros pasos para que eso pueda nacer más allá de que obviamente después hay un debate también que tenemos que dar con las organizaciones, todo cómo se desarrolla o se establece la sustentabilidad, la posibilidad de que eso perdure en el tiempo, entendiendo que no tienen que tener la lógica de mercado ni la rentabilidad empresarial, perspectiva distinta, tiene un para qué distinto, tiene un por qué distinto, tiene que funcionar para cumplir el objetivo social y cultural de parto.
Lo que queríamos saber es qué pasa con el 10% del fondo que se prevé dentro del artículo 97 de la ley a través de la recaudación que hace el AFCA, a través de la AFIP. ¿Qué pasa con todos esos fondos que se han recaudado durante estos 3 años?
Bueno, eso también, como vos bien decís, hay que entender que todo eso no estaba en funcionamiento. Entonces son las cosas y los pasos que hay que seguir dando. Así como vos bien decís, es cierto, hicimos el convenio con el Fondo Nacional de las Artes, hemos avanzado ahí y ahí ustedes están trabajando seguramente con la Dirección de Proyectos Especiales, con la directora Andrea Conde, y han trabajado fuertemente. También es cierto que la ley lo establece un porcentaje para los proyectos especiales. Bueno, hay que ordenarlo porque la realidad es que, hasta hace poco todo ese funcionamiento no estaba en marcha. Vos fíjate que no estaba todavía ni el defensor del público, que también lleva una parte de ese presupuesto. Entonces, también hay que ordenar presupuestaria y administrativamente todos esos recursos, porque la ley establece cómo se distribuyen y también la ley establece de dónde surge ese dinero que que se corresponde al AFCA, porque recauda el Estado vía lo que las licenciatarios tienen que pagar o las multas, etc. Bueno, eso también se está ordenando. Yo creo sinceramente que lo digo hoy desde acá, como decía hasta hace 7 meses atrás, cuando no estaba en el AFCA, y un día antes de estar en el AFCA o un día antes que la presidenta decida que yo esté en el AFCA, no me imaginaba siquiera estar ahí, porque yo no lo pensaba. Pero lo que es cierto es que lo digo desde acá y lo digo también como militante previo a estar en el AFCA, militante de la ley de medios. Yo sinceramente creo que se ha avanzado muchísimo, entonces no hay ninguna duda de lo que falta, ninguna duda de lo que está pendiente. Ahora, me parece que la seguridad, la confianza sobre los pasos que vamos a dar se encuentran en los pasos que dimos. Porque no hay duda que hay un rumbo, no hay duda que hay una búsqueda, no hay duda que hay una direccionalidad, no hay duda que queremos ir a un lugar. Y como no hay duda, no digo que hay que relajarse, pero sí hay que trabajar cotidianamente juntos para lograrlo, pero también con la certeza de que vamos por un buen camino. Y además hay que compartir la lucha con alegría también, con la alegría de los pasos que vamos dando.
Última parte, la que escuchábamos de la entrevista con Martín Sabatella en el marco de la campaña 365D, algo grave, ¿no?, con respecto a este fondo que se genera a partir del gravamen que los licenciatarios de medios tienen que abonar, que no se sepa demasiado cómo está aplicado, porque algunas radios lo estamos pagando, y sería bueno conocer el destino de esos fondos.
Cuando uno habla de lo complejo del complejo escenario que implicó que la ley no se aplicara en estos 3 años, incluso cuando la justicia no lo permitió, plantea estas cuestiones específicas. Por ejemplo, ahí tengo una mala noticia para los que gestionan organizaciones comunitarias que llevan adelante medios de comunicación sin fines de lucro, y es hay que hablar con un abogado especialista en la cuestión impositiva, porque durante algún tiempo la justicia prohibió la existencia del AFCA. La inexistencia de la AFCA, digamos, esto se materializa en los recibos de sueldo de algunos de los empleados de la institución que eran firmados por el interventor del CONFER, implicó que ese gravamen no existiera. Digo, ese trama de complejidad existe. Luego habrá que estar muy atento a cuánto fue esa recaudación y cuál es el destino de ese gravamen, que puede transformarse en uno de los mecanismos que en la respuesta anterior planteábamos, es uno de los que tiene el Estado para ayudar a la gestión de los medios comunitarios. A mí me parece que queda claro, después de la entrevista que se le realizó a Sabatella, un conjunto de ideas, al menos desde mi perspectiva. La primera es la celebración de que Sabatella, que es el presidente de AFCA, habla con todos, y en este caso habla con las organizaciones comunitarias, pueden plantearle sin miramientos sus discusiones, en primer lugar. En segundo lugar, el problema más grave es que la ley no se aplica. O sea, no se aplica el 161 o el 45 y el 48 porque la justicia lo impide, y el resto porque el Estado no tiene decisión política de hacerlo, a pesar de lo que el discurso de Sabatella reitera casi constantemente. Y en tercer lugar, a mí me parece que Sabatella ha construido un discurso del que no sale, eso se nota, que está intentando construir un espacio que encontró y en el que encontró muy rápido los límites de lo que podía hacer antes de profundizarlos o expandirlos. Y creo que el mayor desafío de su gestión no es algo en el que tenga parte. Es decir, lo que se va a resolver en la Corte Suprema de Justicia va a resolver el éxito o el fracaso de la gestión Sabatella. Lamentablemente, a pesar de lo que nosotros evaluemos, políticamente lo que va a importar de Sabatella es si la Corte avala o no avala la ley, no si otorgó licencias en torno al 33% del espectro. Y en ese escenario es un escenario complejo, sobre todo para un funcionario que además plantea en la respuesta que escuchábamos que un día antes de ser la autoridad de aplicación no sabía no tenía proyectada esa situación. Lo que creo que seguimos, digamos, que lo necesario es seguir teniendo en cuenta que la ley debe aplicarse de modo integral y que en ese escenario, habilitado el diálogo como parece ser ahora, el Estado no tiene que ser un enemigo, sino un interlocutor válido para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en sentido pleno, que es lo que la norma habilita.
Santiago Marino, muchas gracias por compartir este Fuerte al Medio con este material.
Nos vemos el lunes.
La entrevista con Martín Sabatella en breve en fmlatribu.com.